los invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la enseñanza de la tarde. Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11. Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11. La pastora estaba con nosotros esta mañana, enseñó en la escuela dominical, pero la niña pequeña tiene un compromiso en la tarde y por eso tuvo que irse. Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11. Siempre cuando la pastora está aquí, me siento un poquito más cómodo. Ustedes saben que yo lucho un poquito con el lenguaje. So, cuando estoy inseguro de algo, yo la miro. Ustedes ya me conocen, son 13 años. Y yo la miro como, yes or no, did I say it right, did I not say it right? O ella me arregla. So, en caso que necesito ayuda, voy a estar mirando a ustedes en este día. Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11. El tema de la enseñanza en este día es: servimos a un Dios justo. Servimos a un Dios justo. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Una vez más, quiero que pensemos en lo que es justo, porque aquí en este día lo que estamos tratando de hacer es mirando este versículo y sacando el tópico, que es Dios es justo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Tu palabra nos dirige, nos ayuda, nos da dirección en nuestras vidas. En ella confiamos, oh Dios, en ella ponemos nuestra fe. Es la guía de vida para nosotros. Pido, Señor, que tú ponga una unción fresca sobre mi vida para traer esta enseñanza en este día. Y como tú me has hablado a mí, yo sé, Señor, que tú le vas a hablar a tu pueblo en este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Servimos a un Dios justo. Cuando decimos Dios es justo, hablamos de uno de los atributos de Dios, que Él es justo. Como iglesia, como cristiano, es importante conocer y entender los atributos de Dios, porque así hemos entendido a quién nos estamos acercando y quién estamos poniendo, en quién estamos poniendo nuestra fe. Por ejemplo, cuando hablamos que Dios es todopoderoso, omnipotente, hemos entendido que no hay nada imposible para Él. Ponemos nuestra confianza en un Dios que es todopoderoso. Hemos entendido que Él es poderoso para sanidad, poderoso para liberación, poderoso para nuestra situación. Eso es porque hemos puesto nuestra fe en Él, porque hemos entendido que Dios es todopoderoso. Cuando hablamos que Dios es todo presente, todo lugar, hemos entendido que no hay un lugar donde Dios no está, no hay un tiempo donde Dios no está. En el pasado Él estaba, en el presente Él está, en el futuro Él va a estar. Hemos entendido que Dios es todo presente, no solamente en lugar, pero en emoción. En mi gozo Dios está ahí y también en mi tristeza Dios está ahí, porque Él es todo presente. Hemos entendido esto. Cuando hablamos que Dios es soberano, que conoce todas las cosas, hemos entendido que si Él es soberano, conoce todas las cosas, confiamos en Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él sabe el día de mañana, y alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Oramos, Señor, ayúdanos, oh Dios, en el día de mañana, dirígenos a hacer buenas decisiones. ¿Por qué? Porque el único que es soberano es el que nos puede ayudar en el día de mañana. So, confiamos en Él, oramos, esperamos en Él, porque Él es soberano. Hemos entendido quién es el que nos estamos acercando. Cuando decimos que Dios es bueno, bondadoso, Hemos entendido que Dios nos ha salvado, nos ha guiado, nos ha ayudado, ha sido generoso hacia nosotros. Hemos entendido esto. Cuando decimos que Dios es un Dios de gracia, grace, ¿qué es la gracia? La gracia es que hemos recibido algo que no merecemos. Eso es la gracia. Hemos entendido que las Escrituras nos dicen la gracia de Dios es Cristo para nosotros. Algo que no merecemos, Dios nos ha dado a nosotros. Eso es la gracia de Dios, las riquezas de Dios. Algo que no debemos de tener, no lo hemos merecido. No hay una obra que podemos hacer para obtenerlo. No hay un logro que podemos hacer para tenerlo. Es Dios simplemente dándonos algo a nosotros que no merecemos. Es la gracia. ¿Qué nos da a nosotros la confianza de acercarnos a Él y pedir? Que es un Dios de gracia. Él está dispuesto a darnos a nosotros lo que nosotros no merecemos. Aún el autor de Hebreos nos dice, confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia para obtener lo que necesitamos en el momento oportuno. Porque hemos entendido que Él nos ha dado la confianza, no por los méritos nuestros, porque no hay nada que podemos ofrecerle a Él, simplemente que Dios es un Dios de gracia y por eso podemos acercarnos a Él. Cuando hablamos que Dios es un Dios de misericordia, gracia es que Él nos da lo que nosotros no merecemos. Misericordia es que Él no nos da lo que merecemos. Y cuando decimos que Dios es un Dios de misericordia, hemos entendido que lo que merecemos es la condenación, pero porque Él es un Dios misericordioso hacia nosotros, Él no nos condena. Cuando entendemos los atributos de Dios, anima nuestra fe y nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos cristianos. ¿Qué es lo que podemos hacer o debemos de hacer para buscar más de Dios, andar más con Él, entenderlo mejor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir una vida que le agrade a Él? ¿Cómo andar? ¿Cómo orar? ¿Cómo entender que en Él hay poder, autoridad, gracia, bondad, que Él es generoso? Hemos entendido esto y eso nos ayuda a nosotros que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque entendemos quién Él es. So, hoy quiero hablar sobre el atributo de Dios es justo. That He's a just God. Que Él es un Dios justo. Y cuando miré estos versículos, y estos versículos eran parte de mi devocional el lunes, y hoy quería enseñar un mensaje sobre gratitud, porque Thanksgiving viene, Día de Acción de Gracia, y domingo antes a veces predicamos un mensaje sobre gratitud, y tenía gratitud fluye del corazón, pero estaba luchando, y estos versículos que eran parte de mi devocional el lunes por la mañana, no podía soltarlos. So, entendí que Dios quería hablarme a mí primeramente y también a la iglesia en este día, y cuando estaba mirando los versículos, estaba tratando, pero entonces ahí vi que este tópico de que Dios es justo se puede ver y entender en estos versículos, porque nos deja saber que Él trata con toda persona igual. Con lo que la persona que hace mal, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Si es judío primeramente o también griego, hemos entendido, Dios tratará con ellos conforme lo que ellos están sembrando. Y entonces dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué? No hay excepción de personas para con Dios. Sabemos que Dios es justo, trata con toda persona, judía o gentil, igual. Y tratará con el labor o tratará con el que siembra en la carne o también el que siembra en el espíritu. Hemos entendido, y cuando estaba mirando y haciendo mis estudios de palabra, ahí miré esas tres palabras, gloria, honra y paz. Y mirando las palabras en el lenguaje original, gloria significaba lugar cerca de Dios celestial, donde Dios tiene gloria para nosotros, y honra es valor. Tenía que ver con valor la palabra, y paz, que tenía que ver paz con Dios, donde conflicto no existía. Entonces, cuando hacemos el bien hay algo bueno para nosotros. Gloria al lado de Dios, honra, valor de la persona y paz. No hay conflicto con Dios. Entonces, tribulación y destreza, bueno, son cosas que nadie de nosotros queremos tener o saber de esas cosas. So, sembramos bien. Y me encanta que en estos versículos vemos que Dios es justo. Tratará con el que hace bien y tratará con el que no hace bien. No importando de dónde vienen, porque Dios no hace acepción de persona. Él es justo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estaba mirando las escrituras y estudiando qué significa la justicia. El diccionario Oxford nos dice que la justicia tiene que ver con comportarse de acuerdo con lo que es moralmente correcto y justo. Tiene que ver con lo que es bien, lo que es justo, lo que es bien. Y entonces la palabra justa significa honrable y justo en tratos y acciones de uno. Y hemos entendido que Dios es absolutamente justo en su trato con nosotros en todo momento. Él no es parcial ni tiene prejuicios de ninguna manera. Siempre es justo y no toma partido. Trata a todos de manera justa. Dios con nosotros. Trata con nosotros de forma justa, porque Él es un Dios justo. Por lo tanto, que Dios siendo justo significa para nosotros que Él siempre es consistente, Él siempre es victorioso, inocente, recto. Hemos entendido, dado que su justicia es parte de su naturaleza inmutable, su naturaleza que no cambia, entonces siempre Dios tiene la razón y es justo en todo lo que Él hace. Dios es justo en todo lo que Él hace. Hemos entendido, esto es el atributo de Dios. Los atributos de Dios nos ayudan a entender quién Él es y así alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él. En las Escrituras hay muchos versículos lindos que nos dice que Dios es justo. En más, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, en el cántico de Moisés, al final de su vida, Él dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto Dios. Habla de Moisés y canta de su justicia. El salmista dice en el Salmo 89, versículo 14, justicia y juicio son el cemento de su trono. Otra versión dice, la fundación de su trono. En otras palabras, todo es edificado sobre la justicia de Dios. Todo es edificado sobre la justicia de Dios. Hemos entendido que las escrituras nos da historia tras historia, tras historia, en cómo Dios trata con el que es desobediente, como con el que es obediente. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Justo, Dios es justo. Si hacemos las cosas de esta forma, eso es lo que vamos a cosechar. Si lo hacemos de esta forma, eso es lo que vamos a cosechar. Nos recuerda que Dios es obligado a su propia ley. Es obligado a su propia ley. Lo que Él dice, Él tiene que cumplir. Porque cuando Dios habla, Él afirma sus propias palabras. Y aún Salomón nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Justo. Sees all people, ve toda persona, mirando el bien y mirando el mal. Nada le puede escapar a Dios. Nada le puede escapar a Dios. Él lo ve todo y trata justamente con toda situación. Él mira el asunto y siempre es justo. Siempre trata bien moralmente en toda situación de la vida, del mundo y de la iglesia. Y la iglesia dice, amén. Mirando esto como introducción, tratando de definir y enseñar bíblicamente que Dios es justo y debemos de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él, quiero traerles rápidamente 7 puntos de aplicación. 7 puntos de aplicación que podemos entender que nosotros podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios entendiendo que Él es justo. Hemos dicho al principio que nos acercamos a Él entendiendo sus atributos para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él, entendiendo que Él es justo. 7 cosas que quiero compartir con ustedes rápidamente en esta tarde. La primera es, porque Dios es justo, no tenemos por qué sentirnos desanimados cuando vemos a alguien que ha hecho algo mal y creen que se han escapado de las consecuencias. No tenemos por qué sentirnos desanimados cuando vemos a alguien que ha hecho algo mal y creen que se han escapado de las consecuencias. Yo he tenido tiempos en mi vida donde yo he dicho, Señor, ¿por qué no envía fuego del cielo sobre esa casa? Porque el deseo de la carne es que juicio humano. Pero cuando hemos entendido que Dios es el Dios justo, nosotros no tenemos que estar tan desanimados cuando vemos otras personas aprovechándose de sistemas o de otras personas o son injustas. No, hemos entendido que el Dios justo, Él tratará con toda persona. Y si Él dice, si siembran en la carne van a segar corrupción, tribulación, destreza, es lo que dice Romanos. Eso es lo que ellos van a segar, porque hemos entendido que Dios es justo. El salmista Asaf, he hablado de él antes, en el Salmo 73, él dice, por poco resbalaron mis pies cuando vi la prosperidad del impío. Y si tú miras el Salmo, él dice un montón de cosas del impío. Él dice, el impío prospera, no sufre enfermedades, maldice a Dios. Él habla mucho del impío y dice, en vano estoy manteniendo mis manos limpios y mi corazón puro. Y él dice, cuando traté de entender esto, me fue impedido, no pude entenderlo. ¿Cómo es posible que el impío está prosperando? Entonces en el versículo 13 dice, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. En otras palabras, Dios le enseñó a él, mira, yo lo he visto todo, nada me va a escapar. Al final, yo trataré y juzgaré el mundo justamente. Y la iglesia dice, a veces vemos personas que nos parece que han hecho mal y no tienen que dar cuentas, están prosperando. ¿Y dónde está Dios en esto? Paz. Dios es el Dios justo. Y en el tiempo de Él, Él tratará con toda persona, griego o judío. Y la iglesia dice, número 2, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, porque sabemos que el Señor ve todas las cosas. Él es justo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, porque sabemos que Él es justo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagan, hágalo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo del Señor, recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Isn't that wonderful? Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y hemos entendido que en este mundo tenemos que darle cuentas a muchos. Todos tienen que darle cuenta a alguien. Jefes, líderes, personas de nuestras familias, a nuestros cónyuges, a nuestros niños. Porque tenemos que vivir de una forma donde damos cuentas a otros. Pero cuando hemos entendido que Dios es justo, el cristiano tiene una ética de trabajo como ningún otro. Porque lo que hacemos, aunque entiendo al final de la semana tengo un cheque, y aunque entiendo que a veces queremos que las personas digan, wow, usted es un buen trabajador, pero detrás de todo esto es entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para Cristo. Lo hacemos para Dios porque somos el representante de Dios en este mundo. ¿Y quién sabe que tu jefe no ve todo tu trabajo fuerte? ¿Y la iglesia quién sabe que no ve todo lo que usted hace? ¿Y quién sabe que aún el pastor no ve todo lo que usted hace? Pero qué bueno saber que Dios lo ve todo. Y Él es justo. Y Él es justo. Y el que nos va a dar la herencia es Él, lo dice Pablo en Colosense. Y porque Él es justo, aunque no lo hacemos buscando el galardón. Tú ves, si la pastora estaba aquí, ella she would have helped me. Pero ustedes me ayudaron. No estamos buscando el premio. No, no, no. Pero hemos entendido que Dios es generoso y quiere bendecir su pueblo, pero lo hacemos de un corazón agradecido al Señor, entendiendo quién Él es, y porque Él es justo, Él nos va a bendecir y Él nos va a ayudar, y la herencia vendrá de Él. Y la iglesia dice, estamos hablando de la justicia de Dios y como cristiano, cómo eso nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él. Número tres, Dios es justo, hablando de la justicia de Dios. Los sistemas del mundo pueden frustrarnos a veces. Cuando no vemos que las cosas van como deben de ir, y hemos entendido a veces que el sistema del mundo quiere desviar la iglesia en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros. Pero hemos entendido que la palabra es la autoridad final. Vivimos en tiempos en que vemos que los sistemas del mundo toman decisiones que van en contra de lo que la palabra de Dios nos está mostrando a nosotros. Y a veces eso nos frustra a nosotros, especialmente como líderes en la comunidad cristiana, y vemos que el gobierno y los líderes políticos están haciendo decisiones que van en contra de lo que las escrituras nos han enseñado a nosotros. A veces eso nos frustra a nosotros. Vemos esto cuando el sistema del mundo quiere cambiar el carácter sagrado del matrimonio, sabiendo que las escrituras de Dios no enseñan. Por esta razón el hombre deja a su padre y su madre para unirse a su mujer. Pero el sistema mundial quiere cambiar eso en estos tiempos. Vemos en estos tiempos que el sistema mundial quiere decirnos que tenemos el derecho de elegir si el bebé en nuestro vientre vive o muere. Pero las escrituras nos dicen que el dador de la vida es Dios, el que da y el que quita es Dios. Vivimos en tiempos cuando el sistema mundial no quiere, quiere definir claramente lo que los géneros son en estos días. Los sistemas del mundo quieren intentar redefinir lo que los géneros son. Quieren redefinir, quieren decirnos a nosotros qué es hombre y qué es mujer. Pero hemos entendido que las escrituras nos han enseñado claramente sobre los géneros. Vemos esto cuando los sistemas del mundo dividen a las personas y causan tensión racial, tratando de dividir, pensando que hay unos mejores que el otro. Y esto a veces frustra a la iglesia. Hemos entendido que esto a veces trae a nosotros un espíritu de frustración, entendiendo que esto no es lo que Dios quiere para la comunidad, la humanidad, y no lo quiere para la iglesia. ¿Y dónde nosotros cabemos en esto? Pero me encanta lo que Lucas escribe en Hechos capítulo 17, versículo 31. Él dice, por cuanto ha establecido un día en lo cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y él dice, él que se levantó de los muertos, lo que le está diciendo, un día juzgará el mundo. Un día. Eso nos anima a nosotros. Cuando vemos que este mundo quiere cambiar lo que las escrituras nos han enseñado a nosotros, y aunque nos trae un nivel de frustración, hemos entendido que al final de los tiempos, el juez justo se levantará, el que se ha resucitado de los muertos, Cristo mismo, y Él va a juzgar al mundo. Y eso debe de traernos que un nivel de paz, porque Dios no está flojo, no está en segundo lugar, y no es que Él no está en control. Él sabía que esto venía antes que vino, y Él está todavía en su lugar. Él todavía sostiene el mundo, y al final de los tiempos, el Cristo resucitado, el juez justo, Él juzgará la comunidad, el mundo. Él juzgará. ¿Qué es nuestra posición como iglesia en estos tiempos? ¿Qué es? ¿Siempre hablamos la verdad? ¿Defendemos lo que nosotros hemos entendido es la palabra de Dios? Pero no tenemos que hacernos enemigos con nadie por esto. No tenemos que hacernos enemigos con nuestros compañeros de trabajo por esto. Ni tampoco tenemos que entrar en contienda con nuestros miembros de nuestras familias por esto. No, 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 Cristo no quiere eso. Sí, vamos a defender lo que creemos que es nuestra verdad, lo que la palabra nos enseña, pero no tenemos que entrar en conflicto. No, no, el juez justo un día, Él se levantará y Él va a traer juicio sobre el mundo. Nuestro trabajo en estos tiempos es reflejar la imagen de Cristo. So, quiero animarlos. No, no, no. Unos votan por uno, otros votan por otro, pero como cristianos hay paz en medio de nosotros, hay respeto en medio de nosotros, y aún cuando tratamos con personas que son fuera de nuestra fe, podemos respetar sus opiniones como esperamos que ellos van a respetar las nuestras también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, quiero decirle, hemos entendido que vivimos en tiempo donde el sistema mundial quiere cambiar lo que nosotros creemos, pero porque Dios es justo, confiaremos en Él. Vamos a mantener lo que es la imagen de Cristo en todo tiempo y esperar en el día del Señor. Ahora las Escrituras los llama el día del Señor, the day of the Lord. El día del Señor donde Él se levantará y todo ojo lo va a ver. Y toda rodilla va a tener que doblarse. Y toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor. Nosotros no tenemos que defenderlo a Él. Él es Dios y no hay otro como Él. Nuestro trabajo es ¿qué? Reflejar su imagen en estos tiempos. Porque Él es justo. Because He is just. Porque Él es justo. Él tratará con todas estas cosas aún a nivel de sistemas mundiales. Y la iglesia dice, número 4, entendiendo Dios es justo, quizás te han tratado injustamente, o quizás hay una persona que tú conoces que ha sido tratado injustamente. Dios nos dice que mía es la venganza, que mía es la venganza. Hemos entendido que a veces nosotros queremos coger las cosas en nuestro control. Man, you hurt me, I'm going to hurt you. You hurt one of mine, I'm going to hurt one of yours. A veces queremos coger las cosas en nuestras manos. Especialmente como padres. Yo tengo niñas, 3 niñas. ¿Qué padre no va a defender sus niñas? Y a veces cuando veo algo injusto contra ellos, tengo el deseo de, yo voy a ir allá y hablar con tu jefe. Yo soy padre, mi hija. Y a veces ese espíritu carnal que todos tenemos que tratar con él, a veces quiere dominar. Pero Dios nos está hablando y diciendo, Él es justo. Y Él tratará. A veces hemos visto personas que han tenido que luchar con abusos serios. traición serios. Y esto es fuerte, es hard, es fuerte de tener que lidiar con esto. Y personas que amamos, vemos el sufrimiento de ellos y a veces hacia nosotros mismos. Y tenemos que pasar ese dolor y esa angustia. Quiero decirte que la venganza es del Señor. The vengeance is of the Lord. He will take care of you. Somos los hijos de Dios. Y Él cuidará y tratará de nosotros. A veces, si nosotros mismos queremos hacer las cosas, las dañamos y las hacemos aún peor. Aún peor. A veces queremos defender personas que Dios quiere que ellos aprendan cómo defenderse a ellos mismos. Como mi hija, tengo que dejarla. Ella va a defender, ella va a crecer en esto en su vida. Y sé que ella está en el proceso, Dios está tratando con ella. Mi trabajo es que confiar en Dios. Y si se necesita que Dios haga algo, yo sé que Dios lo va a hacer. Porque Él nos ha enseñado a Él. Él nos ha enseñado a nosotros que la venganza es de Él. ¿Cuántos dicen amén? En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, una buena palabra. Dios le dice al pueblo, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se aproxima. Thank you, brother. Tú ves, esa palabra es una buena palabra para nosotros porque nos dice a nosotros, wey, Dios tratará en su tiempo. Y la iglesia dice, número 5, estamos hablando de el juicio de Dios y cómo alinear nuestra voluntad detrás de la voluntad de Dios. Número 5. Debido a que Dios es justo, espera que su pueblo también sean justos. Debido a que Dios es justo, Él espera de nosotros que nosotros también seamos justos. Tú sabes, las Escrituras dicen, ser santo porque Dios es santo. La justicia es igual, tenemos que ser justos porque hemos entendido que Dios es justo y Él nos llama a la justicia. Y todos nosotros tenemos este reto de ser justo en tiempo de conflicto, tratar a las personas bien, cuidarnos de coger lugar o partido, sides, entender que no todos son perfectos, hay alguien que está mal. ¿Dónde nos vamos a parar nosotros? ¿En qué lado? ¿En el que va a ser más de bendición a nuestras vidas o al lugar justo? Tú sabes algo que me encanta de mi esposa. Bueno, hay muchas cosas que me encanta de ella. Ya que ella no está aquí, puedo hablar mucho de ella hoy. Que ella no tiene temor de decirme nada. Y nunca estoy poniendo peso en sus palabras, estoy poniendo peso en su corazón. Porque aunque sus palabras posiblemente me duelen un poquito, entiendo que viene de su corazón. Supongo el valor, no tanto en las palabras, pero pongo el valor en su corazón. Y a veces ella tiene que decirme algo o yo hacia ella. Y hemos entendido que es para el mayor bien de nuestras vidas. Y eso es lo que es el justo. Y hemos entendido que usted y yo somos llamados a ser justo, de ser honesto, de ser transparente, de hablar la verdad. No importando quién está envuelto. Yo no puedo defender a mi esposa si ella está mal. Puedo protegerla. Pero tengo que decirle, ma, estamos mal. Pero todavía en eso puedo protegerla. A mis hijas, no puedo decirle delante de otros cuando hay conflicto, tú estás bien, cuando yo sé que están mal. Puedo protegerla todavía diciéndole, hiciste mal. No puedo coger el lado de un trabajador en mi trabajo y ofender a mi jefe porque quiero ser amigo con mi trabajador, compañero de trabajo y ofender. O coger el lugar que no debo de coger. El llamado del cristiano es el justo, entendiendo que Dios es justo. Y a veces, por familia, por amigos, por hermanos, queremos coger el lugar de ellos porque queremos mantener lo que ya tenemos o proteger. Pensamos que diciéndole a ellos que ellos están bien cuando están mal, estamos protegiéndolos. No, aún a la contraria, protegiéndolos es decirle, están mal, pero todavía andaré contigo. Todavía. Como iglesia, como pastores, como líderes, nosotros tenemos la responsabilidad. La responsabilidad en toda situación de nuestras vidas. Cuando tratamos con los vecinos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, ser justo en toda situación. Y cuando no sabemos la respuesta, no hablamos, esperamos, buscamos de Dios. Pero es la responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia dice, número 6, estamos llegando. La adoración sin una vida marcada por la justicia es ofensiva para Dios. Ay, Jehová, ayúdanos. Empecé bien y estoy, mira. La adoración sin una vida marcada por la justicia es ofensiva para Dios. Algunos dicen, pero yo voy a la iglesia, yo canto, yo diezmo, yo doy mis ofrendas, yo ayudo, yo enseño, yo guío la van de la iglesia. Pero si tratamos injustamente a los que están alrededor de nosotros o para aprovechar una situación somos injustos, es una ofensiva hacia Dios y la adoración no es recibida. ¿Por qué? Porque la adoración no tiene que ver con cánticos ni palabras. La adoración tiene que ver todo con la forma en cómo vivimos. Todo en cómo la forma que vivimos. Esto es la adoración verdadera. Es más, Cristo le dice a unos hombres, fariseos y escribas, en Mateo capítulo 23, Él dice de ellos, ¡ay de ustedes! Aunque diezma y habla de los diezmos de ellos, Él les dice, ¡ay de ustedes! Porque dejan lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo aquello. Y los llama hipócritas. Ay, Lord, help us. Aún el apóstol Pablo nos da este mismo contexto, nos da este mismo, la misma enseñanza en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 cuando él dice, si yo hablo en lengua de hombre y de ángeles pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena y un símbolo que retiene. Es el mismo concepto. Si el amor no existe en otras cosas, you're just making noise. Just making noise. Mira, la vida del cristiano debe de marcar una vida de lo que es justo, de lo que es bien, de lo que honra a Dios, porque hemos entendido, por esto Dios nos ha llamado a nosotros. This is why God has called us to live this type of life. This type of life. Dios, ayúdanos. Y si queremos honrar a Dios con nuestras vidas, oh, entender que Él es justo. También nosotros tenemos que vivir una vida de justicia, righteousness. Y la iglesia dice, número siete, el último, porque Dios es justo, manténgate fiel, sigue fiel. En inglés, stay the course, sigue la jornada, manténgate fiel, porque Dios es justo y Él te ayudará. Y tú verás la mano de Dios. Y aunque tú no ves, quién sabe la cosecha todavía, tú sigues sembrando bien. Porque Dios es justo. Un versículo de vida para nosotros, yo lo he dicho aquí un montón de veces, Gálatas 6:9. No te canses pues de hacer bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Sigue haciéndolo bien, porque a su tiempo, en el momento oportuno, tú vas a cosechar, tú vas a recolectar lo que es tuyo. Si no, desmaya. If you don't give up, sigue fiel, porque Dios es justo y Él honrará tu palabra y Él honrará la buena obra de tu vida. Y Él va a honrar lo que tú haces, cuando lo haces bien, Él lo va a honrar. So usted sigue, porque Dios es justo. Dios es justo. Tú siempre verás la gloria, el honor y la paz. Recuerda de la introducción, gloria, lugar cerca de Dios, honra, valor y paz. Sin conflicto con Dios. Si seguimos haciendo la cosa bien, vivimos bien, servimos de todo corazón, mantenemos nuestras manos limpias y nuestro corazón puro delante de Él, el Dios justo, Él cuidará de nosotros. Él cuidará de nosotros. Porque Él es que Él tiene que someterse a su propia palabra. Su propia palabra. So, hacemos bien y veremos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén. Terminamos. Quiero animarlos entonces en este día. Porque cuando hemos entendido los atributos de Dios, sabemos cómo orar, sabemos cómo vivir, sabemos cómo alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y la iglesia dice, ¿quién sabe que hay alguien aquí en este día que está lejos de Dios? Lejos de Dios. Vemos la justicia de Dios aún como Él nos amó a nosotros. La palabra dice que la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Dios ha sido justo con nosotros, que aún nosotros mereciendo la condenación, la muerte, Él ha sido justo, ha sido bueno con nosotros, ofreciéndonos la vida eterna. Pero Dios es obligado a su palabra. Y un día, al final de los tiempos, Revelaciones nos deja saber que vamos a ver una segunda resurrección de los muertos. Una segunda resurrección de los muertos. Ahí van a resucitar los que no estaban en Cristo Jesús. Y ahí vamos a ver el libro de la vida. Y las escrituras nos dicen a nosotros que si tu nombre no es encontrado en el libro de la vida, entonces usted va a ser condenado a una eternidad de separación y sufrimiento para siempre. Pero qué bueno es que aunque nosotros no podemos pagar el precio de nuestros pecados, Cristo lo hizo por nosotros. Pero qué pena que en ese día una multitud se va a levantar y se van a decir, pero yo era personas buenas, yo daba a la iglesia, yo ayudaba a los ancianos, yo fui un buen vecino, pero nunca recibí a Cristo como mi salvador personal. El juez justo tendrá que traer justicia. Y la justicia es sobre su misma palabra, que dice, hay un precio que se tiene que pagar por el pecado. Y Él es que Él tiene que someterse a sus propias palabras. Y en ese día, condenación para todos que no se encuentran su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero gracias a Dios que todavía hay esperanza. There's still hope for us. Hay esperanza para nosotros. Todavía el Dios justo ofrece gracia, algo que no merecemos, para darnos una herencia de gloria, de honra y de paz, que solamente Él puede ofrecernos a nosotros. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice, Dios me está hablando, tengo que arreglar mi vida, tengo que acercarme a Él, porque un día me voy a encontrar con el Dios justo? Y Él es fijo a su palabra. Pero si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese entonces Cristo mismo tendrá que decir: yo he justificado esta vida, yo he justificado, lo he puesto en un estado sin pecado, porque yo soy su Salvador. Si hay alguien este día que se encuentra lejos de Cristo, hoy es el día de encontrarte con un Cristo de amor, que salva, que cambia, que liberta. Como dije a nuestros hermanos visitándonos, nadie es perfecto, no one. Anda conmigo suficiente y tú vas a ver, ah, el pastor Carlos necesita a Cristo. Porque necesitamos a Cristo en esta vida. Necesitamos a Cristo en esta vida. Si tú me dejas a mi naturaleza pecaminosa, lo daño todo. Necesito a Cristo. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice: yo lo estoy dañando todo porque lo estoy haciendo de mi forma? Necesito a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de decir: no, quiero encontrarme con un Cristo bueno, justo, y Él cambiará y salvará mi alma para siempre. Te invito a ponerse de pies. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, si usted está aquí, usted dice: oh, Dios me está hablando, tengo que arreglar mi vida. Hoy es el día. Con valentía te invito a venir aquí, que vamos a orar contigo una oración que cambiará tu vida para siempre, y te prometo que tu días del futuro será mejor que tus días del pasado. Y a la iglesia, si Dios te ha hablado por medio de la palabra y usted quiere una oración de fe para ayudarte a aplicar la enseñanza, también usted está invitado a venir por oración y oraremos junto contigo en este día. Dios te bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.